Nos reencontramos con el probablemente mejor periodista de las Islas Baleares, uno de nuestros grandes colaboradores en esta mañana de Baleares, en el Radio 97.1, en la recta final de nuestra temporada. Javier Mato, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Un día más, disfruten lo votado. Es que tenemos este espacio los viernes, pero es que cada día dan ganas de decir, caramba, lo que decidimos entre todos en las urnas, o lo que decidieron algunos a la hora de votar y después los partidos conformando las mayorías. Han tomado medidas los diferentes gobiernos, algunas envueltas en la polémica. Decíamos al principio en nuestra portada que parece que el gobierno Armengol, el ejecutivo del pacto, está empeñado en seguir la estela del gobierno Sánchez Iglesias, con una serie de medidas que son, cuando menos, perjudiciales para muchos. Vamos a ver si también son recomendables desde el punto de vista sanitario, que es al que se aferran, y siempre asegurando que lo hacen en virtud de recomendaciones de expertos. Pero bueno, el gurú, el doctor Fernando Simón, al principio de la pandemia, cuando poco después de decir que esto no iba a haber más que dos o tres casos en España, dijo que las mascarillas no servían para nada, que si acaso podían generar una falsa sensación de seguridad. Ahora hay que llevarlas, y hay que llevarlas por obligación. El gobierno balear siguió los pasos de Cataluña, fue la segunda comunidad en decretar el uso obligatorio de las mascarillas en un principio, en todo momento y en cualquier circunstancia. Luego fueron rebajando, relajando la exigencia, y ahora pues hay más excepciones, más allá de las playas y piscinas, que fueron las primeras. También decían que a la hora de comer y beber pues nos la podíamos quitar. En restaurantes y bares recomiendan pues el utilizarlas cuando no estemos ingiriendo esos alimentos o bebiendo líquidos, pero también ahora se puede utilizar en espacios naturales, incluso en los paseos marítimos, y también las multas, que iban a ser de 100 euros, pues ahora serán de 25, de 50 o de 100 euros, dependiendo de los diferentes casos. ¿Crees que hablamos nuevamente de improvisación o de rectificaciones sobre la marcha?
Es casi imposible saber de qué hablamos, porque tiene mucho de chiste todo esto. A ver, yo, dime.
No, te escuchamos.
¿Que no me escuchas?
Sí, perfectamente.
Digo que esto tiene un componente de absurdo, porque claro, a ver, en primer lugar hay que hacer algo, porque es que si no, lógicamente, el virus nos come. Pero a partir de ahí sería interesante entender qué ocurre, por ejemplo, con el virus cuando llegamos a un paseo marítimo. O sea, en el paseo marítimo no hay que usar mascarilla. Esto me lo explican. En Canarias no hay que usar mascarillas. Es que en Canarias el virus no afecta. Por ejemplo, fui estos días al supermercado y ya no te piden guantes. Es que ahora el virus no se transmite por el contacto. ¿No os acordáis que había que usar? Estas cosas exigen un poquito de claridad, porque si no, uno pierde confianza en las autoridades, que parecen estar tan despistadas como nosotros. Nos habían dicho en su momento la importancia de que no haya movilidad con los lugares donde hay altos niveles de virus. ¿Va a seguir la gente pudiendo volar desde Cataluña a Baleares sin ningún problema? Porque ahí tenemos hoy leía que una persona en la universidad se contagió presuntamente en Cataluña. Hombre, lo que no es posible es que estemos haciendo esfuerzos y de pronto se estropee todo por culpa de... Es decir, todos estos son temas oscuros, difíciles de entender, y comprender un poco la praxis es bueno para que la gente se adhiera a prácticas que tienen sentido. Yo decía el otro día que, por ejemplo, el alcalde de Vigo tuvo una ideica. La ideita que tuvo es que en las calles se camine, en las calles peatonales de Vigo, se vaya en un único sentido. Dices, hombre, pero es que en Vigo el virus sería sensible a esto, pero en Palma no, y en Tarragona tampoco, hombre, estas cosas exigirían un poquito más de claridad, ¿no? Aunque también es verdad, el tema es que yo creo que están tan extraviados como nosotros, pero la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos son el gobierno y que deberían decir que están extraviados y bueno, pues intentar buscar soluciones, ¿no?
Entre las soluciones, y después de ver imágenes de desmanes que llegaron a Alemania, que el ministro germano de Sanidad calificó como preocupantes por lo que podían significar de rebrotes, de nuevas posibilidades de contagios de coronavirus, compatriotas suyos, pues en una noche de desmadre en la playa de Palma, han llevado al ejecutivo Armengol a decretar el cierre de dos zonas turísticas en Mallorca y una en Ibiza, el conocido como West End en Sant Antoni, parte de Magaluf, Punta Ballena en Calvià, y en la playa de Palma, pues las calles del jamón y de la cerveza, y conocidas como calles del jamón y de la cerveza. Los empresarios están lógicamente indignados porque ven como de la noche a la mañana les cierran sus negocios, van a perder todo el esfuerzo que iban a realizar, y sobre todo van a tener que no va a haber empleo para las personas que normalmente trabajan en estos establecimientos. No sé cómo lo ves tú, cuando decíamos que lejos de rectificar han añadido dos calles más en las últimas horas, lo contábamos hoy en Es la Mañana de Federico, a primera hora han añadido dos calles más, concretamente en Magaluf, General García Ruiz y Federico García Lorca, a pesar de lo que han sido las movilizaciones de los empresarios y de la oposición, sobre todo muy duro desde Vox, diciendo pues que esto es dictatorial. Y en esta misma línea están parte de las asociaciones afectadas, dos de ellas ya han anunciado que acudirán a los tribunales por lo que supone esto de pérdidas para sus negocios.
Vamos a ver, a mí me parece que el argumento de las pérdidas es un argumento a quitar de delante, porque si vamos a hablar de pérdidas, el virus va a provocar pérdidas, y esto no es, la salud está antes que las pérdidas, y ese no es un argumento, ese no es un argumento. Por lo tanto, los empresarios en este sentido se tienen que callar. Dicho esto, me tienen que explicar por qué en la calle de la cerveza se transmite el virus y no se transmite tres calles más allá o cinco calles más allá, donde no hay una... Es decir, el tema es que las imágenes se transmitieron al extranjero. Este es el tema, porque cinco calles más allá se puede organizar cualquier sarao, y si no se transmite por televisión al extranjero, entonces no se limita. El tema está aquí. Todos conocemos Magaluf y todos conocemos las calles del jamón.
Bueno, es que de hecho me decían que precisamente el local en el que se habían producido estas imágenes, donde se vendía el alcohol tan barato y donde los jóvenes estaban, por así decir, desmadrados, precisamente no entran entre las calles afectadas por el decreto, que están más allá, y que ese local, por ejemplo, no se ve directamente afectado por el decreto.
Claro, pero es que además no está prohibido vender alcohol barato. Está prohibido agrupar no sé cuánto volumen de personas sin mascarillas, pero no está prohibido. Aquí, ¿cuál es el tema? El tema es muy sencillo. Si una persona está a menos de un metro de distancia de otro, es multable. Y eso se produce cuando se aglomera la gente. Y entonces, para sancionarlos, tiene que estar la policía. Nosotros somos así. Nuestra policía no está, se organiza la gran jarana y al día siguiente lo vemos en los periódicos. Pero es claro, esto se resuelve en un minuto si usted tiene un policía que obligue. Porque no estamos hablando de un policía en cada esquina, estamos hablando de un policía en tres calles. Si usted tiene un policía en ese momento en esa calle, pero además el problema ya no es allí. Antes del virus todos sabíamos lo que pasaba en Magaluf y todos sabemos, es un caos completo desde siempre, que no respeta ninguna legislación ni siquiera el sentido común. Y nunca ha ido la policía a exigir el cumplimiento de la ley, por H o por B, pero nunca ha exigido. Yo recuerdo cuando salieron unos vídeos de unos actos sexuales que tenían lugar en un establecimiento público, se supo en ese momento que estos bares hacía tres años que no tenían una simple inspección. Pues claro, si usted no es capaz de controlar nada, si usted no es capaz de vigilar nada, es muy difícil después decirle que se le ha escapado el COVID del control. Usted simplemente es un incompetente. Usted sabe escribir en un papel qué es lo que saben hacer los políticos, y cuando digo políticos digo los del PSOE y los del PP, la derecha y la izquierda, lo único que saben es escribir en un papel. Porque luego la aplicación práctica sobre el terreno no existe, no tiene ningún sentido. Y eso es un problema muy serio cuando gestionamos cosas complejas como es el tema de la expansión de un virus, ¿no? Observad lo que está pasando ahora en Cataluña, que es que va más y a más y a más, y discuten, pero nadie vigila que la persona que tiene el virus esté 15 días encerrada en su casa. Porque no hay manera de vigilarlo, ¿no? Porque no hay capacidad, porque se necesitan X personas que cumplan con su trabajo con rigor. Pero aquí en España y en en muchos lugares, pero sobre todo en España, el funcionario o la función pública es de horario, con lo cual a las 5 me voy. No ha llegado el otro, pues esa persona que tenía que estar vigilada o con la que teníamos que hablar, eso ya no se hace. Y sí. Esto es un problema muy, muy, muy grave.
Nos contaban empresarios de la Playa de Palma que ellos han asistido a, y que lo han visto no hace mucho, noches pasadas, como coches patrulla a lo mejor pasaban por delante de estos locales, veían los desmanes y seguían claro, como si no pasara nada. Que el problema, dicen, es de orden público, por eso los empresarios quieren acudir a los tribunales. Desde Acotur y Abone, que representan a 100 locales con unos 600 trabajadores, advierten que los daños son millonarios, pero lo que dicen es que ha habido improvisación y que en definitiva se les está culpando a todos y que tienen que pagar justos por pecadores, que todos los meten en el mismo saco cerrando todas esas zonas. Y luego hay los que no se ven directamente afectados, que no están en esas calles, pero que también sienten que esto les va a perjudicar, porque por ejemplo hablamos del sello de calidad de la marca Palma Beach, con la que se trataba de dar un impulso a la Playa de Palma, y con diferentes locales que han hecho un esfuerzo para ofrecer mejores productos. Tenemos el Chiringuito, por ejemplo, un restaurante fantástico con unas paellas increíbles, ahí mismo, y resulta que se va a ver afectado, que toda la Playa de Palma, con hoteles de 4 o 5 estrellas en los que no se alojan estos que han aparecido en esas imágenes y que han provocado la decisión, pues también se van a ver perjudicados, e incluso no sé si toda Mallorca, porque una cosa es lo que se adopta como decisión, los motivos que llevan a ella y lo que llega a los diferentes países, porque por ejemplo lo que aparece en las portadas de diarios sensacionalistas como el Bild en Alemania, pues al final es el mensaje de que en Mallorca se cierra el balneario 6, el Balaman y todo lo que le rodea. No sé si puede ser positivo o es necesariamente negativo. O sea, a lo mejor también se podría tratar de darle la vuelta y convertirlo en positivo, en el sentido de que en Mallorca se ofrece tranquilidad, garantías de seguridad a los que llegan a la isla.
Hombre, yo pienso que es positivo, yo pienso que esta imagen que damos es positiva, lo que pasa es que eso no es el análisis, no es ese. Aquí hay una ley, aquí hay una legislación, el bar que está vendiendo lo que legalmente le están permitiendo que venda, no es responsable de que esa persona cuando sale de la calle organice una salvajada, el bar no es responsable de que sus clientes lleven la mascarilla. Yo sé esto, entonces claro, yo creo que es muy fácil pensar que en buena medida esta decisión es ilegal, porque usted tiene un bar en esta calle y que le demuestren que la persona, que usted ha incumplido la ley. ¿En qué ha incumplido la ley? Usted vende las bebidas que legalmente puede vender, porque el alcohol legalmente se puede vender, usted se la vende a unos clientes y usted no es responsable de que ese cliente cuando salga a la calle monte un número. Eso es responsabilidad de orden público, es una responsabilidad de la policía. Este es el tema. Pero claro, lo hacemos, nos saltamos la ley. Hombre, yo sé que en última instancia la intención con la que se está haciendo es hacer algo porque somos incapaces de hacer otra cosa, ¿no? Pero el problema está en que jurídicamente esto es muy difícil de defender. ¿Cómo explica uno que la conducta de dos turistas borrachos que están en la calle es responsabilidad del dueño del bar? Esto es muy, muy, muy fuerte, ¿no? El bar es que vendió ilegalmente la bebida, porque esto sí sería un problema. Pero entonces estaríamos en Chicago, en el Chicago de Al Capone, si es ilegal vender bebida. No. Luego tú decías hace un instante que hay hoteles que dicen esos señores no se alejan de mi hotel. ¿Y cómo lo sabes? El turista está en tu hotel, se va y hace lo que quiere en la calle, porque el hotel no es responsable de la conducta de ningún particular una vez que está fuera de las instalaciones, ni tampoco cuando está dentro de las instalaciones. Cada uno es responsable de sus conductas. El turista, el hotel, cuando contrata, no dice, oiga, si usted tiene alguna inclinación por el alcohol, no venga. Porque además incluso mucha gente no tiene ninguna intención por el alcohol y cuando está de vacaciones se relaja y hace cosas. O sea, es que todo es un absurdo. El tema es que tenemos que tener autoridades ejerciendo su función con un horario de 24 horas allí donde hay personas que puedan incumplir la ley. Personas, no bares, no empresas, porque las empresas, que también, si la empresa incumple, pues hay que sancionar a la empresa. Pero en este son conductas que tienen que ver con la calle, que se producen en la calle y que no tienen que ver con el interior de los establecimientos.
Empresarios preocupados, indignados, pero también muchos trabajadores, los empleados, los que ven que no van a trabajar o que van a perder el empleo. Enseguida hablamos de los ERTE, antes apuntamos lo que han dicho los alcaldes de las respectivas localidades mallorquinas afectadas. José Ila considera que hay empresarios que no han entendido el mensaje y seguían dañando al turismo, que necesitamos proteger, dice el socialista, la salud de los residentes, de los turistas que nos visitan y la imagen del destino. Y su homólogo también del PSOE, Alfonso Rodríguez de Calviá, subraya que no podemos poner en riesgo la salud, el trabajo y la economía de todos. Hablamos de los expedientes de regulación temporal de empleo, de los ERTE, en un principio hasta septiembre. Aquí en Baleares el gobierno iba a reclamar, a pedir, solicitar al Ejecutivo Sánchez Iglesias, al gobierno de coalición con el que dicen tener tan buena sintonía, excelente llegada en el Palacio de la Moncloa, que prorrogara esos ERTE más allá de la temporada. Canarias lo ha conseguido. Pero después, preguntada en el Parlament Balear, Francina Armengol, la presidenta, le explicaba a Patricia Guasp en la sesión de control al govern en la Cámara Autonómica, le explicaba la portavoz de Ciudadanos y, en definitiva, respondía a todos que hay diferencias, que el modelo es diferente, que no se puede comparar Canarias con Baleares. Acabáramos ahora, ¿no, Javier?
Hombre, es una chorrada como un piano. O sea, Canarias y Baleares tienen prácticamente el mismo modelo, y si acaso el nuestro es más acentuado porque es más estacional. Esto es una chorrada como una casa. El otro tema mucho más complejo de si es o no prudente prorrogar los ERTEs, porque prorrogar los ERTEs permite a muchos empresarios que no asumir el riesgo de abrir su actividad aunque tenga poco beneficio, aunque tenga poca actividad. Esto es un tema bastante complejo. Si en algún momento el ERTE se tiene que acabar, el problema, también somos conscientes que si el ERTE se acaba, se produce situación de despidos muy probables, ¿no? Con lo cual habría que buscar alguna fórmula allí imaginativa, pero esos varios países se encuentran ahora con la situación de necesidad de acabar con los ERTEs, porque los ERTEs, primero, que son costosísimos para el Estado, y segundo, que esta situación de inestabilidad derivada del virus se puede prolongar en el tiempo, y claro, los países no pueden mantener, si los gobiernos no pueden mantener todas las nóminas del sector privado indefinidamente, y esto no sabemos de cuánto tiempo estamos hablando. Es un tema muy complejo, y yo ahí creo que lo que es erróneo es decirle a Canarias, a cambio de su voto parlamentario, porque no nos engañemos, es un puro chantaje que los canarios someten someten y se deja someter el gobierno. Lo que es incorrecto es aceptar el diálogo de Canarias, ¿no? Pero el problema es un problema cierto que deberíamos abordar, o que se debería abordar por parte de la sociedad.
Podremos abordar y profundizar en el mismo, en los ERTEs, en una próxima ocasión. Entramos ya en la recta final del Disfruten lo Votado, cuando señalamos que los diputados del Partido Popular en el Congreso, los diputados por Baleares, Margarida Proens y Miquel Jerez, han registrado una PNL, una proposición no de ley en la Cámara Baja, en la que solicitan medidas económicas específicas para nuestro archipiélago y que se alarguen los ERTE como en Canarias. Queremos hablar de un nombre propio, de el último cargo que le quedaba a los socialistas de las islas en Madrid. Ha cesado la que ha sido secretaria de Estado de Turismo hasta la fecha, Bel Oliver. Se va a ocupar un puesto en la Organización Mundial del Turismo. Primero fue Carmen Orte, quien renunció a estar al frente del Inserso. Después Aina Calvo, la que fue designada delegada del Gobierno en las Islas, donde ejerce su labor, la exalcaldesa de Palma, la que abandonó uno de los cargos que tenía el PSOE en la capital de España. Y ahora ya no queda ninguno. Hacía tiempo que no había ministros de Baleares. Y Francina Armengol, el PES y PSOE no tienen a ningún alto cargo ni de segundo nivel ahora mismo en el gobierno de España. ¿Qué decir a esto?
Hombre, a mí me parece que analizar las cualidades o las bondades de un gobierno en Madrid por el número de mallorquines o por el número de menorquines o de ibicencos es una solemne estupidez muy propia de paletos como somos en las provincias. O sea, si un gobierno está en Madrid, o lógicamente está en Madrid, y actúa de una forma que beneficie el desarrollo económico de España, y entre ellos el de Baleares, es un gobierno bienvenido, haya nacido su ministro donde haya nacido. Esto es, a mí me parece un análisis cutre y paleto, que es muy típico de nuestra sociedad. Dicho esto, pues estamos constatando que parece que nuestro know-how, nuestro conocimiento, no llega a ser suficiente ni siquiera para ocupar un cargo en turismo. Pensemos que habíamos tenido antes a Isabel Borrego, creo, del PP, y ahora teníamos a Isabel Oliver, no recuerdo si se llamaba Isabel Borrego, y ahora tenemos a Isabel Oliver, que ganan lo mejor que teníamos aquí, y las dos han dado un resultado absolutamente lamentable, como era de prever, por otra parte. Porque yo una de las dos, cuando la nombraron, llamó a una amiga suya y le dijo: oye, ¿me quieres decir qué significa esto que me han nombrado? para que nos situemos en el nivel absolutamente patético que tienen nuestros políticos. Y bueno, claro, no, si nosotros miramos el turismo antes de Isabel Oliver y después de Isabel Oliver, veremos que las diferencias más o menos están en el orden de 0,0, una cosa así. O sea, nada, no han hecho nada, ni son capaces de hacer nada, porque todo esto es hacer como que hacemos y sobrevivir en el cargo. Patético, política patética. De todas maneras, después de mostrar ese patetismo, no está mal que vaya a la Organización Mundial de Turismo, otra organización absolutamente inútil, donde solo se dedican a cobrar grandes sueldos y a hacer payasadas las 24 horas del día, bajo las órdenes de un conocido experto georgiano en turismo. En fin, nada, patético, patético.
Desde el PES y PSOE dijeron, emitieron un comunicado felicitando a Abel Oliver y señalando pues como que esto fuera un importante paso para una socialista de las islas, lo que demuestra es, en cualquier caso, el escaso peso específico del PES y PSOE en el gobierno de España y la llegada en Madrid, en el secretario general, en Pedro Sánchez y su gente de confianza, como por ejemplo al ministro Ábalos, pues le manda cartas Francina Armengol pidiéndole que por favor no suban los precios de los billetes o que controle el aumento de los precios de los billetes de avión. Seguiremos analizando la actualidad con Javier Mato. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte y disfruten lo votado.
Se nos acumulan las estupideces encima de la mesa.